אנחנו לומדים בספר פסח בעמוד 110 מאמר של רבש, מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים. המאמר נמצא גם בכתבי רבש כרך א' בעמוד 200.
¿Cuál es la necesidad de pedir prestadas vasijas de los egipcios? El artículo de רבש.
מהו הצורך לשאילת כלים מהמצרים? הכתוב אומר,
¿cuál es la necesidad de pedir prestados vasijas de los egipcios? Está escrito. Habla ahora en los oídos de las personas, donde cada uno tomará de su vecino y cada mujer de su vecina vasijas de plata y vasijas de oro. Y el Señor les favoreció ante los ojos de los egipcios. Nuestros sabios dijeron que los discípulos de Rabbi Yanai dijeron, hacer quiere decir por favor. El Creador le dijo a Moisés, por favor, ve y diles a él que por favor tomen prestadas vasijas de plata y vasijas de oro de los egipcios para que los justos no se queden ahí. Los contuvo y los afligieron, y entonces ellos no lo sostuvieron y salieron con muchas posesiones. Esto no es algo para cumplir su promesa a Abraham, como está escrito, después ellos saldrán con muchas posesiones. ¿Podría no acaso hacer que el pueblo de Israel fuera rico y prestadas vasijas de los? Y parece como un fraude, ya que parece que inicialmente pidieron prestado con engaño, es decir, sin intención de retornarlo. También debemos comprender por qué el Creador le dijo a Moisés implorar a Israel pedir esas vasijas de los egipcios. Como está dicho antes, quiere decir por favor o agradar también. ¿Cuál es lo que esto es implorar? ¿Qué es implorar? Esto también significa que el Creador conoce o sabía que ellos objetarían hacerlo. Entonces él pidió a Moisés hablar a Israel de esto. Así ellos comprenderían la razón de que Israel, cuál sería la función de Israel. Debes entender las palabras, y el Señor dio el favor o favoreció ante los ojos de los egipcios a la gente. ¿Cómo podemos nosotros comprender estas cosas cuando es completamente contradictorio, a pesar de que cualquier cosa posible de la perspectiva del Creador, pero de la perspectiva literal es también difícil de aferrarse? Y mientras, como está escrito, mientras más se lo afligían, más se multiplicaban y más se esparcían. Y ellos detestaban a los hijos de Israel. Nuestros sabios dijeron, mostraba que había espinas en sus ojos. Resulta que a partir de las espinas, es decir, que ser incapaces de comprender el ver a los hijos, a los pueblos de Israel como ellos. Entonces ellos se volteaban, se daban vuelta, y entonces los egipcios ahí querían al pueblo de Israel, y el Creador le prometió a Abraham, y después saldrán con muchas posesiones. Debemos comprender todo el asunto que se presenta acá. Y le dijo a él, yo soy el Señor quien los trajo o los sacó de Ur de los Caldeos para darles esta tierra y heredarla. Y dijo, Señor Dios, ¿cómo conoceré que yo la voy a heredar? Y él le dijo a Abraham, ten por seguridad, o sabe con seguridad, que tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no será suya, y serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Y después ellos saldrán con muchas posesiones. Aquí también debemos comprender la respuesta que Abraham recibió a la pregunta, ¿por medio de qué conoceré que lo heredaré? Ya que la respuesta del Creador a esta pregunta fue como está escrito, y él le dijo a Abraham, sabe con certeza que tu descendencia serán extranjeros o extraños en una tierra que no es suya, donde ellos estarán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Y después ellos saldrán con muchas posesiones. Así, la pregunta era acerca de las garantías de la heredad. Y la respuesta es que la garantía es que el pueblo de Israel estará en exilio. Pero esto garantiza, perdón, Bala Sulam explica el significado de esta pregunta: no hay luz y kli, y es sabido que es imposible recibir llenado si no existe carencia. Una carencia es llamada un kli, y cuando Abraham vio lo que el Creador quería darle a sus hijos, él dijo: y no quiero que mis hijos, no veo que mis hijos tengan una necesidad para esa heredad espiritual de la tierra. Y él dijo: si reciben una iluminación pequeña, estarán contentos, porque el grado más pequeño de la espiritualidad lleva más placer que todos los placeres corporales en el mundo. De acuerdo a esto, cuando ellos recibían una pequeña iluminación, pensaban que no habría ningún grado superior a lo que ya habían alcanzado, y por lo tanto no tendrían ninguna necesidad de pedir alguna otra cosa, algo más. Y debido a esto, a la pregunta de Abraham hacia el Creador fue: ¿por medio de qué conoceré que tendrán la necesidad de heredar la tierra espiritual? Y así, él lo que estaba preguntándole al Creador era que le dijera cómo sucedería que ellos tendrían luz sin kelim, sin vasijas. Abraham comprendió que el Creador da la luz, pero las vasijas, kelim, es decir, deseo por luz más grande, que ellos ya habían recibido, ¿qué podría hacerles ver que necesitan alcanzar ascenso mayor del cual se tiene en ese momento, ahora? Hay una regla en la espiritualidad donde cualquier cosa espiritual que llegue a la persona lo hace sentir una plenitud inmejorable, es decir, que cualquier cosa espiritual que es completa, que crea un sentimiento completo sin ninguna deficiencia, de otra forma no es considerado algo espiritual, ya que únicamente en la forma corpórea puede haber placer, y aún así sentimos que hay un mayor placer, y que esto no es así en la espiritualidad. Así, Abraham se preguntaba cómo y a través de qué ellos tendrían la necesidad de pedirle al Creador que les diera grados superiores a la
heredad. שייתן להם כל פעם כוחות יותר גדולים. והטעם הוא כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת,
perdón, la razón es que cuando una persona comienza a avanzar en el trabajo del Creador y quiere que todas sus acciones sean con el fin de otorgar, puede ver prevalecer. En ese tiempo, en ese momento, uno pide del Creador que le ayude, como dijeron nuestros sabios: aquel que viene a purificarse se le... Y el Zohar sagrado pregunta: ¿cómo se le asiste? Con un alma sagrada. De hecho, cualquier cosa que ellos superaron en el trabajo se hunde en la tierra, como está dicho acerca de su construcción de Pitom y Ramsés, que es cada día... Esto es que cada día tenía que empezar nuevamente, porque todo aquello que construían se caía al abismo. Y siempre se veían a sí mismos como si nunca hubieran comenzado a trabajar, porque ellos no recordaban ninguna palabra de Torah que concerniera al trabajo. Y siempre se reflejara sobre ellos mismos. ¿Dónde está nuestro trabajo, los esfuerzos que pusimos en el trabajo? ¿A dónde fueron? Aún es más difícil comprender cómo la clipa de Faraón podría tragar todo su trabajo hasta el punto en que ellos no sentían que se involucraron alguna vez en servir al Creador, y que su meta era alcanzar la plenitud, la totalidad, y ellos sabían lo que querían. Súbitamente llegaban a un estado donde se olvidaban de todo, y ninguna reshimot permanecía en ellos acerca de su trabajo. Todo esto fue deliberadamente. El Creador ha preparado una clipa para ese propósito, para que continuamente los mantenga en un comienzo. Es sabido que todos los comienzos son duros, así es que se vean forzados a pedir que los ayudara, como está dicho arriba, que aquel que viene a purificarse es asistido. Y como lo dice el Zohar sagrado, que cada vez que recibían un alma sale la fuerza desde arriba, es decir, que cada vez recibían adiciones al alma. Esto se acumula en una gran suma. Como es sabido que lo que se da de los cielos no se toma de vuelta, no se quita, ni se devuelve, perdón. Sin embargo, a pesar de que cada iluminación recibe desde arriba, se aleja por el momento. Al final, cuando completa la cantidad de labor que va a hacer, y como en todo aquello que se encuentra en el poder de tu mano hacer, hazlo, recibe de una sola vez todo aquello que recibió de una sola vez, un por vez. Y pensó que todo iba a las clipot y entonces recibía todo de vuelta. De acuerdo a lo anterior, resulta que todo el tema, el asunto del exilio en Egipto fue únicamente con el fin de recibir vasijas y la necesidad por las luces grandes llamada la heredad de la tierra. Esto es lo que Abraham Abraham se había sorprendido y había dicho que no podía ver que sus hijos tendrían una necesidad por estas grandes luces, ya que no hay ninguna luz sin un clip. Y ya que no hay ninguna luz y ningún clí, resulta ser que a pesar de que hubiera un deseo de dar las hijas en las cuales poder recibir, por estas razones se les entregó el exilio en Egipto, donde a través de las preguntas y argumentos de los egipcios continuamente serían vaciados de la pequeña kedushá que habían adquirido, ya que ellos mamaban de estos, y por estas razones siempre necesitaban pedir al Creador que iluminara su camino para ellos, para poder avanzar. Y decían que seguían retrocediendo, lo cual es por lo que el Ari escribió, que en el tiempo del exilio de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba en 49 puertas de impureza, que el Rey de Reyes se apareció a él y lo redimió. Esto parece contradecir a la razón, ya que es sabido que Moisés y Aarón llegaron a Egipto y hablaron con los hijos de Israel acerca del Creador que quería sacarlos de Egipto. Y realizaron todas las señales en Egipto y vieron que las 10 plagas que los egipcios sufrieron, esto debió haber acercado a Israel a la Kedushá y no lo opuesto, de que ellos seguían cayendo en la puerta más profunda de Tumá, en el punto en donde ellos llegó el tiempo de salir de Egipto, tenía que salir y debían tener la redención, la luz de la redención. Y así podemos ver que cuando ellos recibieron la luz de la redención, estaban en las 49 puertas de Tumá, impureza. ¿Es esto posible? Como lo explicaba Bala Sulam, el exilio en Egipto fue con el fin de adquirir los kelim de los egipcios, pero fue únicamente prestado, y más tarde regresárselos. Él interpreta que el tema del Creador diciéndole a Abraham, tu descendiente serán extranjeros en la tierra que no es suya, fue una garantía de su herencia, de su heredad. Esto significa que tendrían una necesidad para recibir la abundancia del Creador, ya que querer salir de la esclavitud de los egipcios podría ser únicamente a través de la ayuda de un alma sagrada. Entonces necesitarían la ayuda del Creador a cada momento, y a partir de esto tendrían una necesidad de atraer niveles más elevados, superiores. Ahora vamos a explicar el significado del exilio en Egipto y el préstamo de las vasijas de parte de los egipcios. Vemos que cuando Moisés y Aarón llegaron con los hijos de Israel, como está escrito, Y Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos y a los hijos de Israel, a todos los mayores y a los hijos de Israel. Y Aarón dijo todas las palabras que el Creador le hubo dicho a Moisés. Y realizaron las señales ante los ojos de la gente del pueblo, y el pueblo creyó y escuchó. Vemos a partir de esto que en cuanto Moisés y Aarón llegaron con los hijos de Israel, ellos aceptaron todas las palabras que el Creador le había dicho a Moisés con fe por encima de la razón. Y todo aquello que los egipcios les hicieron comprender con todas las preguntas de Israel no contó en absoluto, porque ellos fueron por encima de la razón. Por esta razón, el hecho de que todo el tiempo están en exilio impactarlos en absoluto. Esto quiere decir que una vez que Moisés y Aarón llegaron con los hijos de Israel, con el Creador, con el deseo del Creador para sacarlos de Egipto, prontamente ellos mismos, no para escuchar a los argumentos de los egipcios, sino que llegaron el nombre de Faraón, rey de Egipto, que es mejor para ellos permanecer bajo su gobierno, y aquel que intente ver, hacerlos ver que el camino de los egipcios era bueno y que no escucharon lo que Moisés y Aarón les dijera, podemos ver que ustedes están gritando: vayamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Esto te hizo pensar que deberían abandonar Egipto y seguirlos. Y comprendemos que quieres escuchar o quieres escuchar todo aquello que te dicen con tus ojos cerrados. Puede ser esto, mientras nosotros hacemos perfecto sentido, no tienes nada que replicar a nosotros, respondernos, pero si tú insistes en ir totalmente con las palabras de Moisés y Aarón. De esto vemos que después de Moisés y Aarón, que llegaron con el mensaje de la redención, que ahora saldrían de la esclavitud porque eran incapaces de hacer todo el trabajo sagrado, tan felices con este mensaje, no necesitaban ninguna exageración de sabores de Torah y Mitzvot, más bien felices precisamente con esto. Es decir, con ser capaces de simplemente observarlo en la práctica. Esto les dio satisfacción completa. Y se deleitaron en hacer la voluntad de su amo, como está escrito: por lo tanto, lloraron, déjanos ir sacrificar a nuestro Dios. Resulta que ahora están saliendo del exilio en Egipto con vasijas que no necesitan nada, pues como está escrito que la gente creyó y escuchó y no necesitaban heredar la tierra que Abraham prometió a Abraham, como está escrito, y se sabe con certeza, y después saldrán con posesiones variadas. Es decir, que el exilio fue una garantía que tendrían la necesidad de recibir el deleite y el placer, lo cual es la herencia de la tierra que el Creador vio que le iban a dar a los descendientes cuando ellos no tendrían kelim para algo más pequeño. Es por esto, y el Señor le dijo a Moisés: habla ahora en los oídos de las personas de que cada persona tome de su vecino y cada mujer de su vecino vasijas de plata y vasijas de oro. De acuerdo a lo que Bala Sulam interpretó, debemos decir que esto significa tomar las vasijas de las plata y del oro que los egipcios tenían, es decir, tomar deseos y añoranzas, es decir, todas las dudas que tenían acerca del camino o sendero del pueblo de Israel. Los egipcios siempre estaban exigiendo que todo aquello que hagas tiene que ser con razón y comprensión, y tu involucramiento en la superación de salir del amor propio y de todo aquello que sea con el fin de otorgar es malo, y debido a que el Creador es bueno y hace el bien. Cuando Él creó el mundo, ciertamente lo hizo para beneficiar sus creaciones. Es decir, que las criaturas disfrutarían del deleite y del placer. Pero estás guiando en el sendero correcto y estás tomando un camino que está completamente en contra del propósito de la creación. No estás diciendo que este es el camino correcto y que no necesitas algo para el amor propio, sino que todo es dar y otorgar el otorgamiento y alegría sobre el Creador. Pero siempre que el pueblo de Israel escuchaban a Egipto calumniar el sendero del otorgamiento, ellos se alejaban y corrían de ellos, Es decir, que se alejaban de estos pensamientos cuando llegaban a confundir a los hijos de Israel, a los pensamientos de los hijos de Israel, e insistían en la visión de los corazones de los hijos de Israel. Por esta razón, el Creador supo que no querían escuchar las preguntas de los egipcios de quién y qué, sino que no tenían los kelim, en los cuales el lugar tenía muchas posesiones, ya que no hay ninguna luz sin un kli. Esto es, una persona no se le puede entregar nada por lo cual no tiene ningún deseo. Por ello, si se les ocurre preguntar a los hijos de Israel, ¿qué quieren que yo les dé a ustedes? Ellos dirían, no queremos algo de ti, nada. Al contrario, nuestra única aspiración es darte a ti, no que tú nos des a nosotros. Así, ¿cómo podrían recibir el deleite y el placer llamado muchas posesiones, el cual es considerado como que Él quiere darles nefesh, ruach, neshama, haya y yehidah? No tenía necesidad para ello. Por eso el Creador quería que ellos tomaran las vasijas de los creadores, de los egipcios, es decir, sus preguntas y dudas, que son los deseos, los cuales son los kelim de los egipcios, pero realmente no era que tomaran eso, sino simplemente los pidan prestado. Esto quiere decir que ellos tomaran los kelim de los egipcios únicamente para tener una necesidad de satisfacer esas carencias, pero no realmente para cuidarse y quedarse con esos kelim, ya que estos kelim y estos pensamientos y deseos no le pertenecen al pueblo de Israel. Es únicamente un préstamo temporal como para tratar de poderlos devolver. Esto es, después de que una vez hubieran recibido este llenado para estas preguntas, precisamente a través de ellos era posible el llenado, y esto es similar a recibir las luces que le pertenecen a los kelim, lo cuales son llamadas vasijas de recepción con el fin de recibir. Sin embargo, ellos prontamente arrojaron sus vasijas y utilizaron las luces que les pertenecían a sus kelim. Sin embargo, recibieron todo con el fin de otorgar alegría al Hacedor. Esto es similar a lo que Baal HaSulam interpretó respecto a Hamán y Mordejai, donde dijo que vemos que cuando Ahashverosh, Asuero, quiso glorificar a Mordejai, como está escrito, y el rey dijo, qué honor y dignidad ha sido otorgada a Mordejai por esto, y el rey le dijo, qué es lo que se debe hacer para que el hombre del cual el hombre desee honrar. Amán dijo, el rey, que traigan vestimentas reales, vestidos reales. De acuerdo a esto, preguntó, ¿cómo puede ser esta acusa si el rey quiere honrar a Mordejai? Él le pregunta a Amán, ¿qué hacer con el hombre que el rey desea honrar? Y la respuesta que esto implica al orden de impartir la abundancia hacia los inferiores. El Creador simplemente ciertamente quiere darle honor y grandeza a los justos, el cual es Mordejai, los justos. Pero él debe preguntarle a los justos, ¿qué quieres que yo te dé? Si sucediera esto, el justo diría que no quiere recibir algo, sino que al contrario, lo único que quiere es otorgar sobre el rey. Y por esto es que tuvo que predirle al Hamán en él, quien comprendía que iba para recibir, y entonces dijo, y haz así a Mordejai el judío. Es decir, que recibiera el honor y la grandeza no en los kelim de Hamán, lo cual se llama recibir con el fin de recibir, sino que al recibir con el fin de otorgar, sino recibir con el fin de otorgar. De manera similar debemos explicar respecto al préstamo o al tomar prestado de los kelim de los egipcios cuando el Creador le prestó, pide a Moisés pedirle a Israel que pidan prestado vasijas de los egipcios. Y preguntamos, ¿por qué el Creador tuvo que pedirle a Israel esto? ¿Por qué el pueblo de Israel no querrían tomar estas vasijas? La respuesta es que cuando llegaron Moisés y Aarón como emisarios del Creador para llevarle al pueblo de Israel, para sacarle al pueblo de Israel del exilio, está escrito, y la gente escuchó, el pueblo escuchó y creyó. Es decir, con fe por encima de la razón, no necesitaron algo ni tuvieron ningún deseo por grados más elevados. Estaban felices con ser capaces de involucrarse en Torah Mitzvot sin ninguna perturbación de parte de los egipcios. Esto es similar a lo que dijimos arriba antes, de que él dijo que si el rey fuera a preguntarle a Mordejai el justo, ¿qué honor y grandeza quieres que yo te dé a ti? Hubiera replicado que no quiere recibir algo del Creador, del rey, sino al contrario, que quiere darle al rey. Es por esto por lo que le preguntó a Amán, ¿qué hacer con un hombre a quien el rey desea honrar? Amán supo qué responder y dijo que traigan aparejos reales, la corona que es coronada con las cuales el rey había usado, y el caballo con el cual había el rey montado, y todo lo que la cabeza del rey, la corona que el rey había usado en su cabeza. Esto es por lo cual el rey necesitaba los kelim de Amán, es decir, que Amán comprendiera que esto debía recibir de parte del rey. Por esta razón le pidió a Moisés que pidiera un favor de que tomaran los kelim de los egipcios, es decir, de manera temporal, para que tuvieran deseo y añoranza para satisfacer todas las carencias que los egipcios habían exigido satisfacer. Él tuvo que pedir porque el pueblo de Israel se conformaría con lo que tenía y siempre escaparía de sus deseos y pensamientos, y ahora escuchaban las preguntas y dudas de los egipcios. Y ya que le prometían a Abraham que después saldría con muchas posesiones, necesitaba tomar las vasijas de los egipcios únicamente como préstamo, después devolverlas. Significa que no hay algo que hacer con sus deseos y que lo que tomaron fue únicamente de manera temporal para ser capaces de poder recibir las luces llamadas heredad de la tierra, lo cual el Creador prometió a Abraham. Ahora podemos comprender lo que se preguntó acerca del tema de un extremo al otro, ya que el escrito dice, y detestaban a los hijos de Israel, es decir, que eran como espinas, y después el Señor favoreció a su pueblo ante los ojos de los egipcios, queriendo escuchar sus preguntas. Y queriendo escuchar sus preguntas, les favoreció. Es decir, que ellos, porque ellos pensaron que estaban haciendo su camino, y el Señor les dio, le favoreció a su gente, diciéndoles que tomaran los kelim de ellos, ya que esto era lo que los egipcios querían. Rab nos dice, vemos aquí a cada momento cómo estos artículos son pesados, llenos de detalles, y que existe o tenemos cosas que aprender acá. Mientras más profundicemos, veremos más y más, hasta quizás un día en que ustedes comprendan por completo la profundidad y la verdadera intención del autor.
Sin embargo,
¿cómo adquirimos vasijas de parte de los egipcios? Mi primera pregunta. Por favor. ¿Por medio de qué o cómo obtenemos la vasija de los egipcios? Las vasijas de los egipcios. ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo nos presentamos como el pueblo de Israel estando en Egipto, sin ninguna opción, haciendo lo que los egipcios los forzaban a hacer? Pero a cambio adquirimos las vasijas. Quizás deberemos cantar antes de eso. Bien. Ok, entonces la pregunta era cómo básicamente tomamos o por medio de qué adquirimos las vasijas de parte de los egipcios. ¿Cómo nos ponemos como el pueblo de Israel estando en exilio? Y exigir, a cambio obtenemos esas vasijas de parte de ellos. Así que, de hecho, al lidiar con todos los escrutinios, las preguntas de quién o cuál es la razón en la que nos involucramos, cuál es la razón, a quién servimos acá, todos estos escrutinios básicamente son estas preguntas, donde las vasijas son la base de las vasijas que adquirimos en Egipto, para que simplemente hagamos el tema de hacerlo ahí, con el fin de recibir. Parece que entrar a Egipto y adquirir esas vasijas de Egipto proviene del Creador. La persona recibe una despertada desde arriba, como escribe en los artículos, que si trabaja correctamente el deseo de recibir crece, y ese es el Egipto. Sí, los egipcios pagaron mucho por el trabajo, mucho por el deseo de recibir, que lo disfruta y crece con el tiempo. Junto con eso, ese punto de corazón que hace que el pueblo de Israel los hace ser lo que son, y no descansa, sino comienza a despertar de igual forma, de manera correspondiente a esa gran deficiencia, existe una exigencia por la corrección. El crecimiento de las vasijas proviene del Creador, queriendo avanzar, hacer avanzar al pueblo de Israel, donde únicamente querían otorgar. Y el Creador los ha despertado para poder incrementar su deseo y dirigirse a recibir todo aquello que quería recibir. Podemos ver que básicamente esto significa otorgarle más al Creador. Todas estas preguntas, dice Sasha, están dentro en la historia, y cómo por encima de todas las preguntas, cuando estás dubitativo, ¿cómo puedes añadirle a él? Shai expresa algo muy profundo. Si realmente quieres conectarte con lo que está fuera de ti, debes tener las vasijas. No puedes ser como así, etéreo, sino que tienes que tener comida en tu trabajo, carne en tu trabajo. Y el ego se revela y tenemos que trabajar con ellos. Sí, es increíble cómo Rami, artículo, desarrolla todas las corrupciones subsecuentes y llega a la espiritualidad, y cómo el ego nos dice esto, vamos a decirle aquello, todo. Y concerniente a las vasijas, no es que necesitemos adquirirlas, sino que necesitamos pedir prestado, sino que el hecho, este es el tema, el ego que siente que está ganando algo, y es como si realmente estuviéramos bajo su control, pero tenemos que prometerle algo. vamos a tener una gran recompensa, simplemente déjanos tener unos minutos de libertad para encargarnos de la espiritualidad y después te daremos algo al cambio. Quizás agregaría que Rabash utiliza acá, utiliza la alegoría de Haman el malvado, que si le preguntara a Israel qué recompensa querría, dirían, no, queremos otorgar, no necesitamos nada. Es decir, los egipcios eran la base para las vasijas adicionales, que donde Israel podía recibir como para poder agregar esa intención, como Haman, que tenía que estar ahí para entender y tenía que recibir el placer y Mordejai tomarlo. Esto se viste con la intención, así que es la base para nuestro trabajo. Sí, y cada vez que queremos otorgar, encontramos más egipcios, más vasijas de recepción. Es como realmente creamos ese deseo nuevo entre nosotros, dentro de nosotros, como resultado de que descubramos a los egipcios y después pedimos tener más otorgamiento y acercarnos más uno al otro. Cada momento el deseo de recibir crece únicamente por recibir. Mientras más recibe, más crece. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿cuál es la importancia, el tema del exilio acá? No lo sé. No lo sé. Quizás la verdad es que podemos ir indefinidamente sobre esto. El deseo de recibir puede crecer y crecer. Y creo que por eso es por lo que estaban clamando y llorando al Creador, para que los ayude a salir de este juego, para que estén por encima de estos deseos, aceptándolos como medios que tienen las vasijas de los egipcios, es decir, medios. Más tarde los regresa porque son medios para otorgarle al Creador y toda la realidad que él ha creado. Sí, dice Shai, es algo muy gentil, como un juego muy gentil, de que se juega opuesto con lo que se quiere para obtener lo que se quiere, y te prometas a ti mismo que tienes que escapar o tienes que conectarte para la meta. Rab nos dice, ¿cuál es el beneficio de recibir vasijas específicamente de parte de los egipcios? ¿Por qué era posible recibir, no era posible recibirlas para el propósito de la creación? Nacer con ellas, o desarrollarse con ellas, o con ellas, o en ellas. Por favor. Vamos con el grupo Enfoque, amigos, la mesa Enfoque. Los egipcios simbolizaban el deseo de recibir dentro de nosotros. Tenemos que hacer dos acciones. Primero, corregir una cierta capa de ellos del deseo de recibir y después reconocer la magnitud del deseo de recibir que aún tiene que ser corregida en ese mismo punto. Se ve que hay aquí un juego de vasijas y también de intenciones, y si queremos incrementar las vasijas y también investir las intenciones, necesitamos esta gran sensación para recibir las vasijas. Y por encima de esto, recibir con el fin de otorgar. Y cada vez que exponemos más de este clí, de la vasija, y por el otro lado, construir la intención. Sí, la luz funciona en nosotros y lo hace como queriendo escapar de nuestra propia naturaleza donde nos encontramos. No existe otro combustible en la realidad aparte de ver que lo que tenemos dentro es únicamente este tonto grande enorme Egipto, sí, pero ¿por qué lo obtuvimos? El propósito de la creación es como preguntar para qué nacimos y fuimos corregidos y conectados con el Creador. Así que creo que debemos adquirir esta independencia. ¿Dónde tenemos que enviar estos egipcios y que despierten nosotros, etcétera? No es algo que obtienes desde arriba, porque si lo haces, te quedas en Katnut como un niño. Rab, ¿por qué no de inmediato, después de que el Creador le prometió a Abraham que su descendencia sería extranjera en una tierra extraña, por qué no entrar inmediatamente por Egipto y tuvo que pasar por un desarrollo mayor en ese proceso de Isaac, Jacob, los hijos, pero solo entraron los hijos de Jacob en Egipto? ¿Qué es esta preparación? ¿Qué es toda esta preparación? Donde la entrada a Egipto tiene que suceder desde una cierta altura espiritual. ¿Qué es esa altura espiritual? Por favor.
También
podemos verlo en una persona como nosotros, dice la mesa de enfoque, que llegamos a un desarrollo espiritual y podemos ver que no estamos teniendo inmediatamente resultados, sino que tenemos cargas, desesperaciones, y después ya tienes mucho combustible. Primero tienes que desarrollar. Tienes que darle a la persona un deseo por la espiritualidad y la persona obtiene desde arriba. Más tarde se le entrega la oportunidad de adquirirlo por propia cuenta. Por cuenta propia. Creo que lo que cambió ahí fue el salto que hicieron hacia la conexión. Y los hijos de Jacob tenían este discernimiento de que no querían y que entendieron que lo tenían que hacer. Y el deseo por la espiritualidad había sido dirigido ya hacia la conexión, ¿o no? Sí, dice Asha. Ahí había volumen ya, había un cierto volumen acerca de arriba, de abajo, las tres líneas que son Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el estado en el que puedes percibir unas grandes vasijas que aparecerían en Egipto. Sí, pasaron por escrutinios donde descubrieron que el deseo por la espiritualidad no estaba claro y tenía que ser desarrollado hasta el punto donde los hijos de Jacob estaban como en un pleito interno en el deseo por la espiritualidad y en la conexión que tenía que hacerse. Eso es algo, Rami, después de alcanzar esto, es decir, que hubiera este pleito entre el deseo de recibir el punto en el corazón, últimamente encontrarás la direccionamiento hacia el Creador y el reconocimiento de esas tres líneas y alcanzando este reconocimiento de que tanto el bien como el mal viene de una sola fuerza y el propósito que se encuentra aquí. Hay una razón donde eventualmente tenían que alcanzar el bien que hace el bien y que todos se convertirían en una petición para el Creador para que se corrigiera todo. Sí, como lo dijo Rami, el punto es alcanzar la direccionamiento hacia el Creador, donde Él es la solución real, y construir esta conexión fluida con el Creador. Y después de que Egipto comenzó todo este trabajo de trabajar con el Creador, primero, dice Itay, es como si llegáramos, nos conectáramos, hicimos un esfuerzo así, hacer este juego en la escena. Y después, gradualmente, ¿a qué llegamos? Llegamos a la madurez de revolvernos o dirigirnos al Creador. Una vez que es estabilizada y unificada entre nosotros, entonces el trabajo con el Creador comienza. Gershon, esta historia, todo lo que estamos escuchando sucede ahora, en la decena, en el grupo. Debemos aspirar a este lugar donde realmente nos conectamos bajo la grandeza del Creador, y este es nuestro fundamento. Es nuestro Yosef que nos toma hacia adelante, nos lleva hacia adelante. Sin embargo, lo más importante es que siempre lo buscamos y así pedimos que la luz que reforma esto, ¿Por qué estás, lo que estás preguntando nos hacen, me hacen a mí? Es que generalmente me arrojan a dar estas respuestas inteligentes y esto no quiero. Bueno, ahora me has confundido por completo y seguí la...
Algo
tonto. Bueno, perdí la pregunta. La pregunta es, ¿qué, ¿cuál es la altura la altura espiritual que tenemos que alcanzar ante el Creador? Rab dice... ¿En qué tipo de conexión con los egipcios adquieres vasijas de ellos? ¿Y qué son exactamente esos, esas vasijas que obtienes de los egipcios? ¿En qué tipo de conexión y cuáles son, y qué son esas vasijas que obtienes de los egipcios? Eso fue repetición del traductor. ¿Por qué no lo escriben en las pantallas? Pregunta Rab. Ya lo escribieron. Vamos con el círculo de enfoque. ¿En qué conexión con los egipcios recibimos de ellos las vasijas y qué son estas vasijas que recibimos de los egipcios? Probablemente es algo de una conexión propositiva. Estoy tratando de traducirla a nuestra realidad acá. Si quieren utilizar el ego en una forma correcta, necesitas ser desde la escena, desde el grupo. De otra forma, es totalmente corpóreo y las vasijas que adquirimos de ellos son deseos de tragar básicamente la espiritualidad. El deseo por la espiritualidad, dice Alex Mizrahi, solo se puede desarrollar por encima del deseo de recibir. Y así siempre puedes decir que estás parado ante un reto donde si realmente quieres la espiritualidad, entonces agreguemos un cierto autodeleite y veamos ahí si realmente lo quieres o no. Aquello que se recibe es el deseo de recibir, el deseo de tragárselo con el deseo de recibir, Sasha. Eso realmente sucede en la escena y es donde descubres a Yosef, vendes a Yosef y entonces somos tirados hacia Egipto, atraídos hacia Egipto. Y estas preguntas aparecen entre nosotros, las vasijas de los egipcios, que son realmente en contra de la conexión. Y después, Shai... La traducción de Shai, porque no lo está traduciendo. Aparentemente es como que tenemos que fluir con todos los egipcios y lo que soñaron de construir las ciudades junto con ellos y las festividades o las fiestas en las comidas y absorber todo ese ego que contenían. Rami, no solo eso, sino que realmente hay que ser sus esclavos, esclavizarse estos deseos, hasta que al final llegas y los llamas, los nombras como malvados. Estos son los deseos que quiero, de los que quiero escaparme. Este es el significado del mal. Y entonces llega esta lucha donde te preguntas, ¿de qué se trata el mal? Ayer estábamos surfeando sobre esto juntos. Se puede decir también que no hay mal, sino que el deseo es algo y simplemente deseo algo. Entonces es únicamente poner la intención correcta para quién es que yo quiero. De hecho, eso te ayuda a ver cuál es el deseo y qué es la intención. Y pasar a llenar nuestro deseo corpóreo. No hay nada de malo en eso, no hay nada malo en ello, dice Itai. Pero tampoco tiene que ver con la espiritualidad. Si pones la intención con el fin de otorgar en ellos y comprender que esto da placer al Creador, entonces al principio quizá es difícil encontrar el enlace entre estos dos, pero es lo que debemos hacer. Porque todo lo que experimentamos únicamente para darle alegría. Entonces hay algo escrito en los libros de Gershon de que el grupo, los amigos y el Rab es un regalo que hemos recibido desde arriba y es como una, nos da una retroalimentación hacia esa situación. Y entonces el trabajo de Egipto comienza a ser percibido como algo malo, donde veo que existe otra fuerza, otorgamiento, otra fuerza del alma que yace en los amigos, pero no puede estar ahí porque soy esclavo del Creador, de los egipcios. Pero el trabajo con los amigos, con la escena, con el Creador, con esto, sin esto no hay forma de descubrir qué es, que somos egipcios, y este es el pensamiento que tuve en la mente. Alex Mizrahi, queremos recibir una carencia por la espiritualidad. Sin embargo, no existe algo así en la naturaleza, una carencia por la espiritualidad. Existe una carencia para recibir, y esto es lo que existe, es lo que queremos obtener de los egipcios. Queremos obtener una carencia para recibir de ellos. Más tarde, cuando te sales de Egipto, está el trabajo de invertirlo para convertirte en, con el fin de otorgar. Lo que no está claro, para mí al menos, es que es el plan de que si te mueves o no, que vamos deliberadamente para adquirir vasijas de Egipto o no, porque si es un movimiento planeado, entonces lo haces de una forma calculada y van a ser esclavos y entonces sales en eso, y entonces con el fin de trabajar en el otorgamiento, eso está claro. Necesitamos amar a los amigos, dice Sasha Damidov, ver al máximo. ¿Cómo alcanzaremos el amor a los amigos al máximo si no descubres tú el amor? ¿Cómo lo hacer si no descubres tu amor propio? ¿Cómo puedes gemir que quieres esto en lugar de aquello? De otra forma, solo estás en un pantano. No sé el nombre de nuestro amigo, pero dice: creo que este es el tema de ir a pedir prestado a las vasijas y no adquirirlas antes de que entraran. La meta era incrementar las vasijas, pero cuando deseó recibir, creció, se convirtió en la vasija misma. Shai dice: cada proceso de aprendizaje o cada proceso de mejora necesita incluir el vencer o triunfar en algo. ¿Quieres obtener algo? La realidad lo organizará. Y intentemos tener este ejercicio más difícil. Obtienes retos más y más difíciles si quieres alcanzar la meta. Rami, esta dificultad está dirigida a llevar a la persona a una cosa muy clara. ¿Quieres la espiritualidad o no? ¿Para qué la necesitas? ¿Por qué no? ¿Por qué no simplemente quedarnos aquí en esta fiesta, en esta confrontación con las puertas de Faraón? Es como lo dijo Gilad antes, que habría un escrutinio correcto y que habría una elección para que realmente podamos elegir las cosas correctas después de todos los escrutinios que hemos hecho. Rab, ¿por qué acción o por medio de qué acción tomamos las intenciones de los egipcios hacia afuera, las vasijas de los egipcios, y las transformamos en esas intenciones de los judíos? De nuevo, ¿por medio de qué acciones reemplazamos las intenciones desde con el fin de recibir hacia con el fin de otorgar? Por favor. Bien, vamos con la rueda. Primero que nada, el punto de corazón, que realmente es el punto de comienzo, lo cual es como algo que podemos comenzar, que podemos comenzar a relacionarnos, porque pides todas estas acciones de la luz que reforma y siempre necesitas tener este punto que entra en nuestra vida. Por medio de nuestros esfuerzos de conectar, dice Gershon, siempre básicamente la luz es la que nos muestra el estado correcto. Podemos hacer un esfuerzo para pensar y sentir uno del otro o cada uno, que sus esfuerzos, bueno, los esfuerzos nos muestran las vasijas que verdaderamente tienen intenciones o si no tienes intenciones. Pero todo comienza el esfuerzo para conectarnos. Sí, dice Gilad, básicamente si no hay otras acciones, porque ustedes no son los que los hacen. Es como un niño que quiere ir a algún cierto lado, no necesita un carnet de conducir, sino que solo pueden preguntarle a su padre acá. Lo mismo sucede acá, es la luz que reforma únicamente y los medios entre eso y la conexión entre nosotros y básicamente todo lo demás. Escribe acá en el artículo, ¿cómo puede ser que específicamente un momento antes de que la luz que reforma entre en esas 49 puertas de impureza? Esa es exactamente la pregunta. ¿La luz llega y corrige la intención? ¿Siempre necesitamos acaso exigirlo? Únicamente continuamos. Y bueno, tienen que reconocer el estado donde se encuentra el estado del otro. Siguiendo esto, llorar para que el kli esté completo. Bueno, obviamente tenemos que gritar, que clamar, pero si vemos que estuvimos en este estado lindo y que Él nos da esta intención, tenemos que exigir. Continúa Shai. Ese es el punto del corazón, el que nos guía hacia el proceso que nos llevará hacia fuera de Egipto. Lo aprendimos, tomamos las vasijas, pero tenemos que salir de ese lugar eventualmente y no tienes que quedarte en ese lugar y ensuciarlo y alejarte de la espiritualidad. El cambio de la intención es acerca del propósito. ¿Para qué? Hay dos opciones, primero, soy yo o él. Ya sé que yo me otorgo a mí el placer y a los egipcios que quieren este otro trabajo o para el creador. Simplemente o trabajas con la razón o fuera de la razón. Así es que cuando incluyes al creador en esta imagen, así como el creador te da la fuerza de hacerlo, entonces también estás haciendo la fuerza de por qué, para qué debía hacerlo. ¿Por qué precisamente esta estadía en Egipto funciona sobre aquellos que son llamados judíos? ¿Qué es Egipto que trabaja con aquello que se llama judío? Vamos con la ronda. ¿Qué significa que cada uno son llamados, los cinco que son llamados judíos? Simplemente voy a comenzar de lo que escuché en la lista anterior, en la rueda anterior, que por medio de Egipto creces, haces crecer la vasija, incrementa esa vasija. No es lo que Gershon dijo o nada más, sino que nos esforzamos en conexión, en unidad, para alcanzar la cualidad del otorgamiento entre nosotros. Y entonces las vasijas adicionales, las luces adicionales se revelan con él. Son vasijas y luces que aparecen en este sistema llamado Egipto. Sí, y necesitamos estos opuestos. Egipto es ese lugar angosto donde vemos que para mi propio beneficio, no importa cómo suceda, y yo lo descubro hasta el punto, cierto punto donde se quiere unir, y ese judío que quiere unirse con el creador, y aprendemos que es a través de unirnos con los amigos e integrarnos, convertirnos como en un solo hombre con un solo corazón. Ese es el punto judío y es como podemos descubrir toda la situación de que solo dentro de esos de eso es que nos desarrollamos todo el tiempo. Bueno, después de oír a Gershon se me desapareció toda la mente. Necesitamos llevarlo al taller donde es como querer estar en este estado de conexión ahora, y entonces pues de hecho sentir esa resistencia donde es muy propositiva y todo es medido por la intención. ¿Cuál es la intención del hombre? Si su intención es que quiere alcanzar la conexión con el superior, entonces el egipcio que trabaja en él lo lleva a un kli, a una vasija, para poder alcanzar esto. Y si no tiene esa intención, entonces no lo acerca a la meta. Rab, ¿por qué es que las intenciones de los egipcios son con el fin de recibir y no son de los egipcios, sino de los judíos en Egipto? ¿Por qué no se pueden convertir, o quizás si se convierten, en intenciones con el fin de otorgar? Perdón, no tiene intenciones. Los judíos en Egipto descubren que tenían intenciones con el fin de recibir, ¿sí? ¿Correcto? Salieron con vasijas. ¿Qué son estas vasijas? ¿Son deseos sin intenciones? ¿O quizás sus intenciones están invertidas para convertirse en algo nuevo? ¿Qué transformación? ¿Cómo puedo decirlo? Inversión, no, proceso. ¿Acaso las vasijas pasaron y esto termina en el Éxodo? Vasijas queriendo decir tanto los deseos como las intenciones. Intenten juntos por encontrar. Esta es la última pregunta. Vamos. Sí. En verdad, dice Alex. Es una buena pregunta. Porque lo que quiero es acerca del deseo de recibir. Eso es la corporalidad, no tiene algo que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es únicamente de la intención, acerca de la intención. Así es que, ¿qué incrementamos acá? ¿Las intenciones o el deseo? No lo sé. El proceso termina con la solución, que es dirigirse hacia el creador, volverse hacia el creador. En este trabajo es algo que no podemos hacer. Este punto con las intenciones que revela los deseos. De hecho, la esencia de todo este proceso es poder volverse hacia el creador y él hará el trabajo. Y ellos suspiraron. Esto es como un estado dramático de inversión. Y acá existe el final de Egipto y tienes que llegar a otro lado, en una realidad. Se nos dice que el faraón trajo al creador cerca de Egipto. ¿Cómo es que todo está? Bueno, ¿para quién estás trabajando? Ya sabes, como Rabash. ¿Para quién estás trabajando? Esta pregunta te envía a adquirir que en Egipto tienes nuevos grados de abiud. Tenemos la habilidad para lidiar con ello. También solo los judíos pueden escudriñar la situación. Podemos sentarnos acá lindamente juntos como los egipcios y nos sentiremos bien, eso es todo. Pero si podemos, si queremos sentir ese amor a los demás, entonces lo que aparece son las intenciones y esta dirección, aquella otra dirección para los demás, y entonces ahí necesitaremos al creador. Después son egipcios que de donde son, de Egipto, donde nos tiene que sacar el creador. Últimamente todo lo que hay son intenciones, ya sea con el fin de recibir, con el fin de otorgar. Yo creo que la transformación de cambiar cosas y el escrutinio que esto se vuelve muy al menos bueno, vamos a pasar el estudio de las 10 Sefirot. La 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 la